Esta mañana, más temprano, informábamos que en Irak, a pesar del inicio del mes sagrado del Ramadán, la puja entre las fuerzas del gobierno de Bagdad y las milicias sunitas no aplacó el fin de semana y continúa hoy, en particular en los alrededores de Tikrit. Ayer los insurgentes del ISIS, que ahora se hacen llamar Estado Islámico, proclamaron a su líder Abu Bakr al-Baghdadi como gobernante de todos los musulmanes. Anunciaron además la creación de un califato en los territorios que controlan en Irak y Siria. ¿Qué significa esto? Por lo pronto, que en extensas zonas del oeste y del norte de Irak ahora se aplica la ley islámica. También que allí desconocen el gobierno del primer ministro Nuri al-Maliki. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, advirtió de la gravedad de la crisis que se vive en Irak. Según cifras de la ONU, más de 1 millón de personas debieron abandonar sus hogares por la violencia. Otras organizaciones advierten de ejecuciones sumarias y de bombardeos de poblaciones civiles. Para entender más sobre los desafíos que plantea este nuevo panorama, conversamos con Susana Mangana, una de las tertulianas de En Perspectiva, que es doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid, dirige el Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica y es responsable de la Cátedra de Islam y Mundo Árabe de esa casa de estudios. ¿Qué tal, Susana? Gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué significa políticamente para la región que poco más de 11 años después de la invasión de Estados Unidos y del derrocamiento de Saddam Hussein, buena parte del territorio iraquí sea ahora un califato islámico en manos de una milicia?
Bien, buenos días. Realmente es una situación muy preocupante porque este caos, esta situación de enfrentamiento sectario que se está viviendo tanto en Irak como en Siria, lo veníamos anunciando no solo aquí en Uruguay, sino también otros colegas analistas políticos. Dentro de poco, los ciudadanos iraquíes, pero probablemente buena parte de la comunidad internacional, salga a decir que se vivía mejor en Irak en épocas del dictador Saddam Hussein. Es decir, esta fragmentación que se está produciendo hoy en Irak era algo ya calculado desde antes, podríamos haber previsto este escenario, y lo triste es que este grupo tan sanguinario que es ISIS o el Estado Islámico de Irak y del Levante, realmente son una facción muy extremista de Al-Qaeda y preocupa mucho porque puede desestabilizar no solo a los dos países donde hoy está operando, Irak y Siria, sino también a países vecinos que vivían una tensa pero relativa calma, por ejemplo, Turquía, Arabia Saudí, Jordania, un reino muy chiquito y por tanto bastante indefenso, pero también a otro vecino de los árabes, que es el Estado de Israel.
De forma que se puede decir que la intervención militar no solamente no palió las diferencias sectarias y las tensiones, sino que recrudecieron.
Exactamente, la guerra que se viene desatando, porque es una guerra sin cuartel, vamos a entender que esa intervención que hubo casi unilateral de Estados Unidos en el 2003 para desalojar del poder en Irak a Saddam Hussein, lo que produjo es un enfrentamiento entre gente que albergaba ánimo sectario. Es decir, yo rechazo la idea de que es una guerra sectaria. Irak es uno de los países más antiguos en Oriente Medio, es la antigua Mesopotamia, territorios de Babilonia, por tanto, es un país con una larga historia y una civilización muy rica y muy culta en su momento. La gente allí, fuese kurda, iraquí suní o iraquí chií, es decir, ese puzzle étnico-confesional es algo que ha existido siempre y han podido coexistir y cohabitar. Lo que ocurre es que ahora, a río revuelto, ganancia de pescadores, es decir, hay gente que está espoleando esas diferencias, que utiliza justamente los ánimos sectarios para enfrentar a poblaciones. Y lo que tenemos que entender es que tanto suníes como chiíes en Irak, pero también en Siria, los ciudadanos de a pie son la verdadera víctima de esta catástrofe que está ocurriendo. Se llame un califato islámico o de otra manera, es simplemente una utopía que albergan todos estos grupos islamistas radicales que quieren, de una manera u otra, destruir la sociedad tal y como se conoce y levantar un califato islámico apelando a una jerga, a un vocabulario casi teológico, porque ¿Por qué ocurre esto? Porque el árabe, que es el idioma oficial del Islam, es una lengua que carece de vocabulario político amplio. Por tanto, hay expresiones que siempre van vinculadas a un sentir, a un sentimiento religioso, que es muy bien utilizado por estos grupos, que por otra parte habría que descubrir cómo se financian, cómo es posible que tengan a tantos hombres bien pertrechados, bien entrenados, qué países están muniendo de armas a estos grupos radicales, sea en Irak o sea en Siria, pero también en la frontera con Jordania. Con Turquía.
Susana, estás comentando un montón de conceptos al mismo tiempo. Vamos por partes. Si no son los intereses sectarios y étnicos, ¿cuáles son los intereses en juego?
O sea, los intereses sectarios no son en sí mismo un interés. No es apoyar a un grupo humano frente al otro. Lo que ocurre es que es un arma muy potente para dividir, para enfrentar. ¿Por qué? Porque cuando un Estado no es fuerte, un Estado no puede cubrir las necesidades de su población. Cuando se entiende que hay una política que favorece a un grupo humano frente al otro, que lo rebaja o lo degrada o lo arrincona económicamente, es muy fácil caldear los ánimos y el ambiente. Y hoy tenemos otra vez un Oriente Medio a punto de explotar, si no ha explotado ya, una intervención por parte de Estados Unidos, sea con observadores militares, con personal de inteligencia, con aviones no pilotados, los famosos drones no pilotados, perdón, o también los aviones de combate que envió este mismo fin de semana a Rusia. Lo que allí tenemos es una guerra en curso y hay que entender que atrapar, parar, digamos, debilitar a este grupo, a este ISIS o el Estado Islámico de Irak y el Levante, para que nuestros oyentes se vayan habituando a esas nuevas siglas, es un objetivo no solo de las potencias desarrolladas, por cierto también de Rusia, sino también de las monarquías petroleras, porque temen por su propia subsistencia, es decir, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Qatar, que en buena medida son también culpables de haber fomentado, de haber fustigado esos ánimos radicales islamistas, hoy se ven amenazados por estos grupos suníes. Por tanto, como ves, es una situación realmente desesperante, porque en Siria, si el Observatorio de Derechos Humanos Sirio no nos miente, nos hablan de más de 7.000 ejecuciones sumarias de enero a hoy, es decir, en seis meses, más de 7.000 civiles han sido vilmente torturados y asesinados por estos grupos radicales.
Susana, ¿qué aliados insospechados puede generar en la región y entre las potencias occidentales el avance de esta milicia?
¿Te refieres a qué alianzas pueden generarse ahora a raíz para poder combatir al terrorismo?
Por ejemplo, más allá de la de Estados Unidos e Irán, que nos sorprendió bastante las semanas pasadas.
Sí. Bueno, no hay que sorprenderse, María Eugenia. Es muy bueno que pongas el dedo en la llaga, porque realmente aquellos que estamos habituados a leer a diario, quizás también es culpa nuestra de que no lo transmitimos bien, porque como es algo que lo damos por sabido, por sentado, nos olvidamos de que al ciudadano de a pie, al ciudadano común, hay que explicarle estas cosas desde el ABC, desde la base. Irán y Estados Unidos siempre han colaborado, incluso en los peores años de guerra fría entre ellos, es decir, de no mantener relaciones diplomáticas a raíz del episodio de la Revolución Islámica de Irán de 1979, el asalto y la toma de rehenes de la embajada estadounidense en Teherán, que muchos podrán ver la película Argo y ahí se puede recordar esa parte de la historia. Bueno, María Eugenia, Irán y Estados Unidos siempre han tenido que cooperar, porque son dos potencias, cada una a su manera. Estados Unidos como el gendarme, pero también la única y gran potencia mundial que todavía sigue existiendo, y no tanto por su gasto en armamento militar, que también, sino porque sigue siendo una potencia que controla las rutas marítimas. Y eso es un detalle que se nos suele olvidar. Las mercaderías todavía hoy viajan mayoritariamente por barco. Por tanto, poder controlar el Estrecho de Hormuz, otros canales como el Canal de Suez o el de Panamá, etcétera, son cuellos de botella, y esos los controla por ahora Estados Unidos prácticamente en solitario. E Irán es también una potencia en Oriente Medio porque su supo ser no solo un imperio sasánida, el imperio de los partos, medas, aqueménidas, sino que también fue civilización y cuna de otras civilizaciones. Entonces hay que entender que Irán no va a dejar fácilmente de ser un líder en la región, y es por eso que a raíz de la caída de Saddam Hussein en Irak pudo realmente apoyar, como siempre ha hecho, a los iraquíes, que son chiíes, y por eso tenemos allí una mano también tendida entre bambalinas de Irán a Estados Unidos, porque Estados Unidos sabe que Irán puede presionar y puede tener actores influyentes en Irak para poder bajar los decibeles. Lo que ocurre es que hoy tenemos una guerra enfrentando a un enemigo, no porque sea valiente o corajudo, sino que es un enemigo muy peligroso porque se cree invencible y no tiene miedo a morir. Y eso lo constituye un terrorista diferente a los terroristas que podemos conocer a lo largo de la historia, por ejemplo, en clave occidental. Normalmente grupos guerrilleros, sea en América Latina o en Europa, buscaban lastimar a los gobiernos que querían desestabilizar, golpearlos duro y parejo, pero sin morir ellos en el intento, replegándose a una selva, escondiéndose en otro país o en un refugio seguro. Pero estos radicales de Al-Qaeda o de ISIS no tienen miedo a morir, para ellos es un orgullo, y eso es un elemento muy diferente y hay que tenerlo en cuenta en la lucha contra el terrorismo, sea en Irak, en Siria o en los atentados que puedan después desatar, por ejemplo, en Turquía, en Jordania, que por estas horas viven momentos de suma tensión.
Muchísimas gracias por estos comentarios, Susana Mangana. Seguiremos consultándote a medida de que tengamos novedades de esta parte del mundo.
Gracias a ti por este contacto.